cuando ellos les dijeron, estamos aquí buscando a Jesús el Nazareno, él respondió, yo soy. Y estas palabras los aterrorizó, los hizo retroceder y caer al suelo, porque ellos sabían que este es el nombre de Jehová.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Para comentarnos sobre el mensaje, nos acompaña el hermano José Ramón Asencio. José Ramón, nos gusta mucho que estés una vez más con nosotros.
Gracias por invitarme, hermano.
Bueno, hermano José Ramón, dado la importancia de este mensaje, ¿nos podría dar una palabra de introducción?
Esperamos que todos nuestros radioescuchas aprecien lo importante que es que el Señor Jesús es nuestro Redentor y que su muerte es la única muerte redentora. Y Juan 1:29 presenta claramente que el Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en 3:14, Él es la serpiente de bronce, que Él fue hecho pecado por nosotros. Y Juan 3:15-16 nos dice que si creemos en Cristo, quien murió para redimirnos, tendremos vida eterna. La vida eterna no es solamente una vida que perdura después de la muerte, sino que es la vida de Dios, la vida divina, la vida incriada. El libro de Juan da énfasis al impartir de la vida divina. Se nos dice que la vida estaba en el Señor, que Él era la vida y que vino para darnos vida. Ahora vemos una transición crucial, en la cual la vida que estaba en Cristo, el Dios hombre, fue liberada por medio de su muerte para ser impartida en nosotros, a través de su resurrección, por su resurrección y en su resurrección. Además, este evangelio revela algo muy significativo en el capítulo 19, versículo 34, que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dos sustancias salieron del costado abierto del Señor, sangre y agua. Esto nos revela los dos puntos cruciales de su muerte. La sangre efectuó la redención y así quita los pecados, mientras que el agua imparte vida y así acaba con la muerte. Su muerte tiene como fin impartir vida. La redención es el procedimiento. Impartir vida es el propósito. Y cuando esta vida es impartida, de acuerdo a Juan 12:24, el Señor es multiplicado. Así que el énfasis en este evangelio acerca de la muerte de Cristo no es la redención, sino la liberación de la vida para que ésta sea multiplicada con el propósito de lograr el aumento de Cristo, la novia de Cristo revelada en el capítulo 3.
Amén. Con esta introducción ya estamos listos para escuchar el mensaje de hoy.
Now, ahora bien,
we'll come to spend some time on the process.
El título de este mensaje es La vida procesada para la multiplicación.
Let me check with you.
Déjenme preguntarles,
don't you appreciate this,
¿no aprecian ustedes este título, La vida procesada para la multiplicación? A mí me gusta mucho estas dos palabras, el proceso y la multiplicación. Más adelante vamos a ver que en los capítulos 18, 19, 20 y 21 nos muestran que hubo un proceso. Y ello fue que la vida pasó por un proceso a fin de multiplicarse a sí misma. Un grano se ha multiplicado en muchos granos. El unigénito Hijo de Dios se ha multiplicado en muchos hijos. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 20, veremos que este Hijo único, el Hijo unigénito de Dios, se ha multiplicado en muchos hermanos, y los muchos hermanos son su multiplicación. ¿Cómo pudo obtener esta multiplicación? Él lo hizo al pasar por el proceso de la muerte y la resurrección. La vida fue procesada para la multiplicación. También me gusta esto, el hecho de que Él se entregó a sí mismo voluntariamente y con valentía para ser procesado. Ustedes saben que en su largo mensaje, que está escrito en los capítulos 14, 15 y 16, Él hizo este proceso muy claro. Y luego, en el capítulo 17, Él oró por este proceso. Y después de orar, tomó la delantera. Él salió para ir al huerto. Según el registro de Mateo, Marcos y Lucas, Él fue allí para orar. Pero Juan no dice eso. Juan no nos dice que Jesús fue al huerto y oró. No. Esto es debido a que el Evangelio de Juan nos muestra que Él se entregó, se presentó a sí mismo para ser procesado. Él fue allí, según Juan, no para orar, sino para ser arrestado. Él fue al matadero. Él se presentó a sí mismo a la muerte. Él nos estaba escondiendo. Y Judas el traidor y todos los soldados no lo estaban persiguiendo. No fue así. Sino más bien que Él fue al huerto y esperó allí hasta ser arrestado. Él se presentó a sí mismo a este proceso. Y esto quiere decir que Él se entregó a propósito, de una forma voluntaria, con valentía, para ser procesado. Cuando ellos les dijeron, estamos aquí buscando a Jesús el Nazareno, Él respondió, yo soy. Y estas palabras los aterrorizó, los hizo retroceder y caer al suelo, porque ellos sabían que este es el nombre de Jehová. ¿Qué cosa es esta? ¡Qué cosa tan tremenda! Se preguntarían, ¿qué estamos haciendo? ¡Hemos venido a arrestar a Jehová! Ellos estaban aterrorizados. Sin embargo, Él no se escapó. Él les preguntó, ¿a quién buscan? Y les dijo de nuevo, ¡yo soy! En cierto sentido, hermanos, no crean que ellos arrestaron al Señor. No, Él se entregó a sí mismo y con valentía.
Aquí tenemos otro pensamiento profundo. El Señor Jesús deseaba ir a la cruz para efectuar nuestra redención, así que se presentó voluntariamente para ser arrestado, y no solamente para ser crucificado, sino para ser procesado. La frase que usa el hermano Lee es, Él se entregó a sí mismo voluntariamente y con valentía para ser procesado. ¿Podría usted profundizar este tema?
Me gustaría profundizar en dos aspectos acerca de esto. El primer aspecto es que Él se entregó voluntariamente con valentía. Ciertamente, si este maravilloso Dios hombre no hubiera querido ser arrestado, juzgado y crucificado, nadie podía haberlo tocado. Así que Él estaba allí en el huerto entregándose voluntariamente, entregándose a las manos de la gente pecadora. Quisiera señalar que esto es el cumplimiento de su palabra en el capítulo 10, 17 y 18, donde el Señor dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Esto hace muy claro que aunque el Señor Jesús era Dios en la carne, Él se entregó voluntariamente con valentía para ser arrestado, crucificado y procesado. Este es el primer aspecto. Y el segundo es esta palabra maravillosa y crucial, procesado. Usamos esta palabra para señalar el significado espiritual del hecho físico de la muerte redentora del Señor. Recuerde que otros dos también fueron crucificados con Él. Sin embargo, no podemos llamar la muerte de estos dos un proceso, porque esa muerte fue una ejecución que ellos merecían. Pero la crucifixión del Señor fue parte de un proceso, el cual Él se refirió en los capítulos del 14 al 16, cuando señaló que, aunque Él estaba entre los discípulos, Él no podía estar en ellos. Así que Él tenía que pasar por la muerte y venir en resurrección como el Cristo neumático, el Espíritu de realidad, para hacer vida en ellos. Por lo tanto, la palabra proceso nos muestra que el Señor, por medio de su encarnación, vivir humano, muerte y resurrección, pasó por un proceso muy largo para poder entrar en sus discípulos y así hacerlo su cuerpo, su novia y finalmente la nueva Jerusalén. Ahora podemos juntar estos dos aspectos, su valentía y el proceso. El Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba a punto de morir, no solo para efectuar la redención, sino también para liberar su vida. Él sabía que iba a resucitar, y en resurrección, como el Cristo neumático, sería capaz de entrar en nosotros. En este proceso, Él cumpliría la redención con el propósito de hacerse el Espíritu vivificante para morar en nosotros. Con una clara visión de este proceso, Él se entregó a sí mismo para ser arrestado, para ser juzgado, para ser crucificado y para ser sepultado. Pero esto no iba a ser el final, ya que en resurrección Él sería victorioso y como Espíritu vivificante cumpliría la meta de su proceso. Por lo tanto, esta palabra proceso no es arbitraria, sino crucial, puesto que nos enseña el significado intrínseco de la crucifixión del Señor con relación a la economía eterna de Dios.
Maravillosa explicación, hermano José. Volvamos al mensaje.
He was examined in his dignity.
El Señor Jesús fue examinado en su dignidad.
Really so.
Eso es verdad.
He was examined in his dignity by mankind.
Él fue verdaderamente examinado en su dignidad por los hombres varias veces. Y aquí otra vez necesitamos ver el tipo, porque el día en que el Señor Jesús fue crucificado, fue exactamente el día de la Pascua. Y Él era la realidad del Cordero de la Pascua. Según el tipo, el Cordero Pascual, antes de ser sacrificado, tenía que ser examinado. Y este examen era llevado a cabo en forma cabal. Y esto lo hacían para ver si tenía algún defecto. Y Cristo, como el Cordero, fue examinado por los hombres de esta forma también. Así es que Él fue llevado a Pilatos y Él lo examinó, quien declaró que no había encontrado ningún defecto en Él. Él no pudo encontrar ningún defecto en este Cordero. Este Cordero es perfecto y totalmente calificado para ser el Cordero Pascual para el pueblo de Dios. Mientras Él estaba siendo juzgado o examinado, Él los estaba juzgando, especialmente en el caso del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote estaba siendo juzgado por el Señor Jesús. El que estaba juzgando fue juzgado por el juez supremo en su dignidad. En estos versículos uno puede ver que la dignidad del que estaba siendo juzgado no tenía ningún defecto, no cometió ningún delito, y él no tenía nada que temer. Él estaba en su dignidad hablando con el sumo sacerdote. Y en ese momento, ese sumo sacerdote fue juzgado por él. Esto significa que el Cordero Pascual fue examinado, pero al mismo tiempo, él juzgó al sumo sacerdote. Es como si dijese, tú me estás examinando a mí para ver si yo tengo defectos, si soy perfecto o no. Pero debes saber que mientras tú me estás examinando, tus manchas son sacadas a la luz. Primeramente, el Señor fue examinado de acuerdo a la ley de Dios en la religión judía. Y ellos no le encontraron ninguna falta. Más bien, sus propias faltas fueron expuestas. Y luego fue examinado por la política, según la ley del Imperio Romano. Pilato, como gobernador del Imperio Romano, sabía que el Señor Jesús no tenía nada malo, pero las voces del pueblo lo persuadieron. Así que él no fue honrado, ni genuino, ni fiel. Él era falso. Y al final, el Señor Jesús, el que era perfecto, fue sentenciado. Sentenciado por la injusticia del hombre.
Me pareció muy interesante en esta sección que este proceso abarca todo el detalle de la experiencia de la muerte del Señor, y en especial que la justicia examinó al Cordero Pascual para ver si había algún defecto. Él se presentó a sí mismo tanto a la religión como al gobierno humano para ser examinado. ¿No le parece también interesante este punto, hermano José?
Sí, esto es interesante y muy revelador. El Señor murió como Cordero Pascual. Él es la realidad de la Pascua. Así como el Cordero Pascual tenía que ser examinado para comprobar que no tenía defecto, el Señor fue examinado por los religiosos y por el sistema político de aquel entonces. Esto fue muy significativo, ya que ni la religión ni la política pudieron encontrar ningún defecto en esta persona maravillosa. Pilato declaró 3 veces, «Yo no hallo en él ningún delito». Pero aunque se comprobó que él no tenía ninguna falta, aún así, él fue entregado a muerte por la religión engañosa y la política oscura. Debemos notar que aunque aparentemente él estaba siendo examinado, al mismo tiempo, por su pureza, él estaba poniendo de manifiesto la corrupción tanto de la religión como de la política. Aunque él estaba siendo juzgado, realmente la religión y la política eran las que estaban siendo juzgadas. Como se comprobó que no tenía falta, quedó expuesto que la religión y la política son oscuras, engañosas y corruptas.
Eso es muy cierto. Vayamos a la conclusión del mensaje.
Here's one most striking point. Aquí hay un punto muy sobresaliente.
That is, while he was being crucified.
Y es que mientras el Señor Jesús estaba siendo crucificado,
he told his disciple, that was John.
Él le dijo a su discípulo, que era Juan, «He ahí tu madre». Y le dijo a su madre, «He ahí tu hijo». Solo este evangelio dice esto. Todos los otros evangelios no lo mencionan. ¿Por qué? Escuchen. Muchos eruditos de la Biblia saben que en la cruz el Señor Jesús dijo 7 palabras. ¿Conoce usted la primera palabra? Sí. Es, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esta fue la primera palabra. Y luego le dio una palabra a uno de los 2 ladrones que estaban crucificados con él. Y le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Estas 2 palabras fueron escritas en el Evangelio de Lucas y no en el Evangelio de Juan, debido a que Lucas es un evangelio que prueba que el Señor Jesús es el Salvador de los pecadores. «Padre, perdónalos». Esta es una oración por los pecadores. Le dijo, «Hoy, aunque seas un pecador, un ladrón, tú estarás conmigo en el paraíso». Este es un evangelio prometido a los pecadores que han sido salvados. Pero aquí en el Evangelio de Juan es diferente. La diferencia es esta. Jesús estaba siendo crucificado a fin de transferir vida. Él estaba siendo crucificado para impartir la vida dentro de sus discípulos. Y finalmente, sus discípulos llegarían a ser él. ¿Ven este punto? Así que uno de sus discípulos podía ser el hijo de su madre, y su madre podía ser la madre de este discípulo. Esto es una indicación de la transferencia de vida. Este no es un caso que nos muestra la salvación, sino más bien un caso que indica la transferencia de la vida. Por esto pueden ver que este evangelio no es un evangelio de salvación, sino más bien un evangelio que transfiere la vida dentro de todos los creyentes.
Bueno, hermano José Ramón, otra vez se nos señala una porción que aparece únicamente en el Evangelio de Juan y que nos permite ver el énfasis de este Evangelio. En la crucifixión se presenta una escena muy tierna entre el Señor, su madre terrenal y el mismo Juan. Esta interacción nos muestra algo que el hermano Lee describe como la vida transferida. ¿Qué es esta vida transferida, hermano?
En Juan 19, 26 y 27, el Señor dijo a su madre: Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Para aclarar la expresión la vida transferida, usaré la expresión la unión de vida. En la vida natural, María era la madre de Jesús y por ende no tenía relación con la vida natural de Juan, quien era uno de los discípulos del Señor. Pero cuando el Señor dijo: Mujer, he aquí tu hijo, e hijo, he aquí tu madre, Él estaba señalando que como resultado de su muerte, que libera la vida, y su resurrección, que imparte la vida, ahora habría una relación en vida entre los creyentes que trascienden a la relación en la vida natural. Así que hay una transferencia de vida, ya que la vida divina que estaba solamente en el Señor fue impartida a su madre y a sus discípulos, y produjo entre ellos una relación genuina, una relación en la unión de vida, como miembros de la familia de Dios. Juan ahora tendría cuidado de la madre de Jesús, como si ella fuera su propia madre. Esta es una porción muy tierna y nos muestra que nuestra relación con otros creyentes no debe quedarse en un nivel natural, sino más bien necesitamos darnos cuenta que hemos nacido de Dios, que hemos recibido la vida de Dios, que somos hermanos y hermanas en el Señor y que somos miembros de la familia de Dios. Por consiguiente, en esta unión en vida, nos cuidamos los unos a los otros. Y este es un cuidado tierno y amoroso en la casa de Dios. Dios es nuestro Padre, y nosotros tenemos muchas madres, hermanos y hermanas en la unión de vida, en la vida eterna de Dios, que fue liberada por medio de su muerte e impartida en nosotros por medio de su resurrección.
Gloria al Señor. Es tan tierno y maravilloso que esta unión de vida provee para todo. Muchísimas gracias, hermano José Ramón, y esperamos verle muy pronto otra vez aquí.
Gracias por invitarme a su programa.
El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.